Sigue desde luego movido todo el asunto de el paro nacional y pues también algunos acercamientos en el ámbito nacional del gobierno nacional con la coalición de la Esperanza, también acercamientos locales para buscarse soluciones a la situación efectivamente que se está viviendo con el paro. Y pues bueno, todo tipo de situaciones desde luego que esperamos vayan, sean resueltas de la mejor manera en los últimos, en los próximos tiempos. Está aquí conmigo en esta mesa virtual Marta Lucía Gómez.
Luis Francisco y oyentes, muy buenos días. Sí, pues por fortuna ya toda esta situación conflictiva del país ha ido migrando hacia unas mesas de diálogo, una búsqueda de acuerdos que me parecen bien importante para el país, sin entorpecer lo que es el derecho a la protesta pacífica, que es lo que está ocurriendo en este momento, incluso en Manizales y en varias ciudades de Colombia. Ojalá pues que todo transcurra en completa calma, sin alteraciones del orden público y que se logre llegar a unos acuerdos prontamente para retornar a la normalidad.
Efectivamente, así es, Marta Lucía, esa es la idea, que tengamos desde luego la posibilidad de salir adelante con todos estos asuntos que desde luego, pues bueno, esperamos que tengan la mejor solución. Pues bueno, exactamente como lo que yo le señalaba, pues efectivamente el día de hoy, esta mañana, pues justamente empezó una reunión del presidente Iván Duque con los representantes de la coalición de la Esperanza. Y pues en ese sentido, pues uno de los que tomó la vocería allí fue justamente Humberto de la Calle Lombana, quien pues se habló claramente sobre lo que es la intención, desde luego, de ellos de tener esta reunión, una reunión que todavía, digamos, se mantiene y que, pues, efectivamente, esperamos que tenga, pues, buenos frutos. Escuchemos el pronunciamiento de Humberto de la Calle a propósito, precisamente, y en representación de la coalición de la Esperanza.
Exclusiva frente a las dificultades actuales, sin renunciar a nuestra idea de buscar un cambio de rumbo para Colombia, pues los jóvenes, adueñarse de la política. Hemos sido y seguiremos siendo opositores al gobierno del presidente Iván Duque, cual no impide que pidamos unidad de los colombianos en esta emergencia extraordinaria. Insistimos en reclamar del presidente un diálogo genuino, concreto y eficaz con el Comité Nacional de Paro. Venimos, por tanto, sin el propósito de sustituir a quienes han enarbolado la bandera de la inconformidad. Ser con este comité tramiten las peticiones del paro, sin perjuicio de que el gobierno pueda dialogar con otros sectores y personas. Condenamos de manera vigorosa los excesos de la fuerza pública. Era vigorosa. Nuestra presencia aquí no aminora ni suaviza nuestra protesta. Hemos visto escenas de descontrol que deben ser castigadas. El presidente debe asumir el liderazgo directo de las Fuerzas Armadas para que cesen los ataques a la población que se ha manifestado de manera pacífica. Vemos también que son inaceptables las agresiones a la fuerza pública, así como los excesos en el derecho a la protesta que han causado afectaciones a sectores de la población. Por nuestra parte, sin pretender asumir vocería de quienes han dirigido el movimiento del paro nacional, trabajamos en propuestas que van desde un plan de emergencia social nacional, la renta básica por 6.2 millones a 6.2 millones de hogares pobres y la matrícula cero para que los jóvenes, que hoy son la gran mayoría de quienes protestan, tengan acceso a la educación superior pública, hasta poner en práctica mecanismos urgentes de salvaguarda de los derechos humanos. Un esquema verdaderamente progresivo, equitativo y eficiente en la tributación, como lo ordena la Constitución, cuyo destino principal debe ser el alivio de los padecimientos de millones de hogares colombianos como resultado del desempleo, el hambre y la miseria. En circunstancias oportunas, daremos a conocer esta iniciativa.
Bueno, ahí está exactamente lo dicho por Humberto de la Calle, precisamente a nombre de la Coalición de la Esperanza, antes de la reunión con el presidente Iván Duque, que pues estaremos pendientes precisamente cuáles serán las conclusiones de ello. Hasta ahora, 11:40 de la mañana. También saludo a mi compañero de mesa, Fernando Alonso Ramírez. Fernando, buenos días.
Hola, Luis Francisco, ¿cómo está usted?
Bien, señor, bien, aquí exactamente, desde luego, arrancando o terminando más bien esta semana y la expectativa de que ojalá, hombre, esta semana termine muy bien en todos los sentidos, que por fin empiecen a, digamos, un poco como a bajarse los ánimos, la temperatura sea la adecuada precisamente para tener un diálogo fructífero para el país.
Sí, señor, pero ya va siendo hora de que se reúnan con los que están al frente del paro, porque es que esto por los laditos, pues, está bien y todo el mundo tiene que entrar en la conversación, pero es que los que están con las exigencias andan en la calle y todavía no por el Palacio Nariño.
Sí, señor, exactamente. Esa es la realidad. Hay que esperar exactamente cómo pues esto desde luego puede salir adelante y con todos. Ahí lo decía exactamente Humberto de la Calle con claridad. Ellos no pretenden tomar la vocería de esta situación. Realmente es el comité de paro con el que hay que reunirse y pues tanto desde el gobierno nacional como desde el comité de paro pues debe mostrarse la voluntad justamente de negociar lo más pronto posible y no esperar a que esto se complique.
Exactamente, señor, y pues que haya oídos de lado y lado, ¿no? Que el gobierno escuche las peticiones legítimas de quienes andan protestando y que los manifestantes pues también escuchen las razones del gobierno. Esto no puede ser un acto de imposiciones de ningún bando, sino realmente de concertaciones. Eso que tanto nos cuesta. Qué difícil en nuestra sociedad llegar a concertaciones y buscando el bien común y entender que hay maneras diferentes de pronto de llegar a las mismas metas.
Así es, efectivamente. Pues bien, vamos a ir a una pausa y ya volvemos para continuar precisamente con las informaciones.
Segundo Seminario Regional La Paz en la Mariposa Verde, solucionar conflictos, recetas para la paz. En el marco del proyecto La Paz, se toma la palabra, el Centro Cultural del Banco de la República en la ciudad de Manizales los invita a participar de la segunda versión de este seminario, el cual tiene como propósito promover el intercambio de experiencias de paz en el nodo del eje cafetero y fortalecer el trabajo en red de manera virtual. Conéctate entre el 11 y el 14 de mayo con el Facebook Banrep Cultural en Manizales y conoce toda la programación. Informes en el correo banrepculturalmaniza@banrep.gov.co.
Realiza tu especialización o maestría en la Universidad Católica de Pereira. Inscripciones abiertas. Calidad y experiencia son nuestro sello. Mayor información en el WhatsApp 301-387-7446 o en www.ucp.edu.co. Vigilado Mineducación.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con unidad cardiovascular en servicio las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Contamos con los mejores especialistas y la mejor tecnología para cuidar su corazón. Más información en www.santasofia.com.co. El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Muy bien, y a las 11:44 regresamos también precisamente para también conversar acerca de lo que son decisiones que hay en el ámbito local, buscando también precisamente los acercamientos y desde luego que, como decíamos hace unos momentos, pues que la temperatura baje. En ese sentido, pues el día de ayer el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, y también el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez, se reunieron con dirigentes gremiales, con los voceros del comité de paro, también con estudiantes y demás, los actores, digamos, que están involucrados en todo esto, y de hecho, a esta hora, transcurre también una segunda reunión en la cual siguen tratando estos temas, y buscando exactamente desactivar, pues obviamente lo que ha sido una semana bastante complicada en asuntos de seguridad, también en bloqueos que han afectado el suministro de alimentos, de medicinas y demás. Y bueno, esperemos que efectivamente esas negociaciones avancen de tal forma que no vayamos a caer en nuevas situaciones que tengamos que lamentar. Escuchemos primero lo dicho el día de ayer por el alcalde Carlos Mario Marín acerca precisamente de lo que se acordó para seguir, digamos, con este camino del diálogo.
Manizales y Caldas dialogan. En un ejercicio democrático hemos escuchado a la gente por 2 días y el diálogo continúa. Y hemos llegado a los siguientes acuerdos. Lo primero es que vamos a garantizar la movilización pacífica para que se respeten los derechos humanos de las personas, pero también los bienes públicos de los manizaleños. Dimos esta instrucción a la fuerza pública. Vamos a contar con participación de los estudiantes y de los marchantes en el puesto de mando unificado, para que ellos nos ayuden a dirigir la sociedad. Tercero, los corredores humanitarios están garantizados. Los avances que ha tenido el señor gobernador con los gremios y transportadores van a permitir que a Caldas y a Manizales lleguen comida, oxígeno y que los enfermos no se queden atrapados en las carreteras. Cuarto, pedimos resultado a las investigaciones, a la Fiscalía General de la Nación, a la Procuraduría, a la Defensoría del Pueblo y a la Personería de Manizales para que se respeten los derechos humanos de las personas y nosotros vamos a ser vigilantes de cada denuncia. Quinto, queremos respeto de las marchas, de parte y parte, porque somos hermanos, colombianos, manizaleños y caldenses. Queremos que las cosas salgan bien. Sexto, el Comité de Convivencia, que estará caminando las calles con funcionarios de nuestro gobierno, van a ayudar a vigilar de que la manifestación sea pacífica y de que no haya desmanes de lado y lado. Séptimo, el diálogo continúa.
Bueno, ahí está exactamente, el diálogo continúa y pues sobre este mismo hecho exactamente también se refiere el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velázquez.
Desde la gobernación de Caldas, desde las alcaldías, desde la alcaldía capital, estamos abriendo un espacio que realmente es histórico, un espacio basado en el respeto, basado en la escucha continua, pero sobre todo legitimando todas y cada una de las diferentes ideas que nos dan. Por eso hemos acordado tener 5 mesas de trabajo. Una primera mesa que se va a llamar la mesa Manizales y Caldas Dialoga. En esta mesa de Manizales y Caldas Dialoga vamos a tocar diferentes temas, entre ellos temas de derechos humanos. Hay una segunda mesa sumamente trascendental y es el transporte y gremios. Gracias a los líderes de los transportes, hoy ya en este recinto de la gobernación se comprometen definitivamente a que estos corredores humanitarios funcionen de la mejor manera y sin ningún problema. Hablamos, por supuesto, de temas tan esenciales como medicamentos, oxígeno, alimentos, tanto para humanos como para animales. Hay una cuarta mesa y es la mesa de jóvenes. Nosotros queremos construir el futuro del departamento de Caldas con los jóvenes. Aquí hay muchos puntos de vista, líderes muy importantes, y queremos que ellos sean escuchados y poder articularlos. Y quinto, vamos a tener una mesa de reforma tributaria y, por supuesto, de toda esta reforma de la salud. Queremos unir, recoger todos los el sentir del pueblo caldense, de las agremiaciones, de los empresarios. Y este sábado, que los gobernadores tendremos reunión con el señor presidente de la República en Casa de Nariño, pues vamos a trabajar de la mejor manera.
Bueno, exactamente, este fin de semana, pues mañana sábado exactamente, como dice el gobernador de Caldas, pues se tendría la oportunidad también de que con el gobierno nacional se observe lo que está ocurriendo en Caldas y ojalá pues tomen ese ejemplo en la Casa de Nariño. Marta Lucía, ahí avanzan exactamente pues este tipo de diálogos y conversaciones, a ver cómo hacemos para que esto quede atrás.
Sí, Luis Francisco, y recordar que todo esto surge como una actividad preparatoria, los encuentros realizados cada uno por su lado, gobernador y alcalde, el pasado miércoles, uno en la mañana, otro en la tarde. El gobernador lo inicia con los miembros del comité de paro, que es un punto que me parece bien importante, y ellos ya venían pues como vinculados a esta mesa. Ayer ya se decide unir la mesa de Manizales con la mesa de Caldas, y ya entran todos a dialogar, que es lo que me parece muy importante, que no empiecen a actuar como islas, ni por de pronto algunos objetivos aparte, sino que todos concuerdan en que tienen que llegar a estos mínimos, empezar por ahí, por esos mínimos que ya lo mencionaron alcalde y gobernador. Me parece que es un camino correcto, como usted lo dice, es importante para otros, a otras ciudades, ojalá estén en esta misma tónica de dialogar, de escuchar a los que están protestando. Y también me uno a lo que decía Fernando en cuanto al gobierno nacional, que pues ya es hora, ya es momento de empezar a escuchar a los miembros de los comités de paro, a los estudiantes, a las personas del sector informal, bueno, a todos quienes están manifestándose, que lleguen allá con sus solicitudes, buscar salidas, pero empezando por estos mínimos que son pues el respeto a la protesta, el rechazo a los actos violentos, las investigaciones sobre lo que haya ocurrido y la búsqueda de responsables por las muertes y las personas heridas de parte y parte.
Así es, efectivamente, Marta Lucía. Eso es lo que debe hacerse, y pues, retomar la cabeza fría en todos los sentidos, en todos los actores, y mirar hacia el frente, exactamente, buscando resolver pronto pues esta situación que pues tiene el país desde luego en vilo, Fernando.
Luis Francisco, permítame, yo le agrego una cosita que se me escapó, y es que me parece importante también, que lo hemos escuchado aquí de distintas personas que hemos tenido como invitadas en este espacio desde la semana pasada, y es que ojalá esos diálogos, haya un diálogo real. O sea, es que no puede pasar lo del 2019, con las protestas del 2019, que todo quedó en stand-by, esos diálogos se diluyeron, desaparecieron, como si no hubiese ocurrido nada. Entonces yo creo que aquí debe irse a un diálogo real y serio, y para que salgan conclusiones también reales y serias y compromisos ejecutables. Aquí no se puede prometer lo que no se puede cumplir, ni pedir tampoco lo que pues no, para lo que no haya recursos, pero se debe buscar una salida por lo menos a lo mínimo, pero que sea algo serio.
Así es, Fernando.
No, en el mismo sentido, yo creo que aquí es momento de realmente sentarnos a dialogar. ¿Será que los dirigentes, los que gobiernan este país y los que están al otro lado, son capaces de tanto? El tonito que le hemos escuchado al dirigente mayor del Partido Liberal no cae muy bien por estos días. En un momento en que el país necesita concordia, en el que el país necesita lucidez, un tonito así alborotado y cizañero y falto de asumir puntos de vista que ayuden al país, no caen bien, y menos en una persona. O sea, eso que cualquier gobernante millennial lo puede hasta uno entender, pero de un tipo que ya fue presidente de Colombia, que presidió la ONU, la OEA, no creo que venga bien esas salidas de la ropa en los micrófonos. No sienta bien en este momento de país.
Sí, señora, usted lo ha dicho perfectamente. Es aquí lo que se requiere es un liderazgo realmente con todo el sentido de lo que eso significa, pensando en todos los colombianos, no en el momento político, porque ahí ya la cosa se complica, señor. Bueno, vamos a una pausa y vamos a regresar. No, antes de la pausa, porque estamos precisamente hablando precisamente de estas propuestas que pueden ser más bien como de bajarle la temperatura a la situación y demás. Quisiera que escucháramos un poco precisamente a una líder que está en ese momento en el sector del cable y que pues nos habla precisamente del plantón con el corazón. Una propuesta que también surge aquí en Manizales para que, pues, de alguna manera, pues, la ciudad sea protegida por todos. Escuchemos lo que nos dice precisamente esta persona desde allí, desde el sector del cable.
Estamos aquí en la Torre del Cable, en el gran plantón, con el corazón, para no más destrucción. Nos reunimos una cantidad de ciudadanos que nos duele la ciudad, que nos duele ver cómo la destruyen. queremos también dar un gran apoyo a nuestras instituciones públicas para que se sientan apoyados por nosotros y porque son quienes nos respaldan en estos momentos. Tenemos de 3 sitios en este plantón, lo vamos a hacer aquí en el Cable, vamos también en el Parque de la Mujer y lo vamos a hacer en el Parque de Bolívar. Los invitamos a todos a que participen, a todos los manizaleños que les duela su ciudad y que quieran venir a poner, a alzar sus voces, a que la ciudad la debemos cuidar y debemos construir una ciudad mejor para cada día.
Bueno, una ciudad mejor exactamente cada día para todos es lo que nosotros desde luego todos queremos. Ojalá que se encuentre precisamente el camino para que no solamente la ciudad, el país, finalmente sea también desde luego el mejor. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Si eres usuario de la vía de la concesión Pacífico 3, ten en cuenta que a partir del lunes 5 de abril de 2021 cambiaron los horarios de cierre programado entre los sectores de La Felisa y La Pintada así. Cierre total de la vía de lunes a viernes de 11 de la mañana a 9 de la noche. Los sábados, domingos y festivos no habrá cierre total, solo paso vehicular controlado por un carril. Para mayores informes comunícate al numeral 793 o sigue los horarios de los cierres en tiempo real a través de la cuenta en Twitter @cierrescp3. Concesión Pacífico 3 en la ruta del bienestar y el desarrollo. Ministerio de Transporte, Agencia Nacional de Infraestructura, Vigilado Supertransporte.
Santa Sofía es el único hospital público en la región con servicio de gineco-oncología. Contamos con equipos especiales para la detección temprana o procedimientos quirúrgicos, como la nueva torre de laparoscopia con verde indocianina. Consultas 887-9200, extensión 752.
En Confasalud, tú eres lo más importante para nosotros. Trabajamos para hacerte sencilla la vida. Trámites fáciles, acceso oportuno, atención integral. En Confasalud, tú eres nuestro compromiso de corazón. Confa, contigo con todo. Vigilado Supersubsidio Familiar y Supersalud.
El informativo del mediodía.
Bueno, y a las 11:56 regresamos para pues contar que efectivamente de todos modos a esta hora hay una movilización de conductores de volquetas y también de taxistas que pues hacen también escuchar desde luego pues su protesta, su voz. En ese sentido, pues esta mañana a las cerca de las 10 de la mañana el capitán John Carvajal de la Policía de Tránsito y Transporte de Manizales, pues nos informaba sobre precisamente este asunto.
Buen día, capitán Carvajal, jefe seccional de tránsito de la ciudad de Manizales. En estos momentos hay una aglomeración de 50 volquetas con pancartas y banderas. Están ubicados en la carrera 10 con calle 21, sector del Liborio. Se desplazan para la gobernación, posteriormente para quiebra de Vélez. Le recomienda a la ciudadanía tomar vías alternas, como la carrera 22, y evitar coger esta ruta donde van en la movilización pacífica de las volquetas. Estamos esperando, más tarde, en unos minutos, también se va a unir un personal de taxistas. Muchas gracias.
Bueno, exactamente ese era el reporte que nos entregaba el capitán Johnny Fernando Carvajal, jefe de Policía de Tránsito y Transportes de Manizales, y pues así se ha evidenciado precisamente en las vías de la ciudad. Nuestros reporteros están precisamente haciéndole seguimiento a esto en nuestra página de lapatria.com, precisamente allí también se puede continuar viendo pues todo lo que ocurre con estas protestas y desde luego estaremos también informando allí como de alguna manera cómo avanzan también los otros diálogos en los diferentes frentes para que pues efectivamente ojalá terminemos, como lo decíamos hace un momento, pues la semana de una manera pues bastante positiva. Esa es la situación. El día de ayer, alrededor también de esto, tuvimos pues nuestro foro semanal de la patria en el que invitamos a voceros de los estudiantes. También estuvo allí el exrector de la Universidad de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo, también la directora ejecutiva de la ANDI, Natalia Yepes. Y pues fue una charla bastante interesante, constructiva, en la que pues desde luego esperamos que también sean, digamos, su ambiente sea pues un mensaje también para cómo se puede dialogar y hablar las situaciones sin, desde luego, caer en lenguajes agresivos o en violencia. Escuchemos las voces de los estudiantes justamente que se manifestaron allí también, que plantearon las situaciones que les preocupan. Inicialmente, Santiago Noreña, representante de los estudiantes en el Consejo Superior de la Universidad de Manizales.
De acuerdo con que aprovechemos estos medios para invitar a la Fiscalía y a los demás entes necesarios para que investiguen los actos vandálicos en los peajes, bancos, locales y demás. También hay que exigirles que investiguen la brutalidad policial. Es algo que no mencionaba Ricardo pues en su intervención y que me gustaría complementarlo. Es algo muy
necesario. Pero estoy de acuerdo contigo, Santiago, que investiguen los excesos de la policía y que reconozcan que van a hacer investigaciones, por lo menos, porque pues no pueden decir que aquí no ha pasado nada de ese lado. De acuerdo, y qué pena interrumpir.
Gracias, Ricardo, por comprender. Bueno, y si bien es claro la decisión del gobierno nacional en ser lento en pronunciarse, es difícil porque nosotros lo que necesitamos es una mesa de diálogo para que nosotros podamos plasmar nuestras ideas, los pensamientos que tenemos referente a lo que estamos viviendo actualmente. Y es por ello que también el día de hoy reconozco la iniciativa que lleva el alcalde de la ciudad, al igual que el gobernador. El día de ayer hicieron una mesa de diálogo en el Ecoparque Los Yarumos, donde se sentaron con diferentes líderes estudiantiles, incluso estuve invitado, lastimosamente no pude participar, pero me di cuenta que estuvieron diferentes líderes sociales, al igual que representantes de diferentes entes de la ciudad. Entonces creo que sí, el gobierno se ha demorado bastante en tomar la decisión de escuchar a las demás partes, de sentarse con el Comité Nacional del Paro, de sentarse con los camioneros y de sentarse con todas las partes y contrapartes que tiene este paro nacional.
Bueno, ahí está exactamente lo dicho por Santiago Noreña y pues también el otro representante de estudiantes que participó en el foro, Daniel Salazar, también del Consejo Superior de la Universidad Autónoma de Manizales, habló precisamente sobre lo que los lleva a expresarse en las calles.
Okay. No es solamente el tema económico, social o académico el que está parando en el país. Yo creo que no es solamente por la reforma tributaria o por la reforma a la salud, por lo que hoy estamos los estudiantes y todos los demás sectores volcados en una marcha pacífica, en una manifestación democrática. Y creo que los principales factores que atañen esto es el principal, la educación, que es el que Santiago, al que Santiago y a mí nos repercute como representantes. En segundo lugar, las matanzas a indígenas, a líderes sociales, a todas las personas del país y líderes que han ido matando a nivel nacional. Y también otro de los puntos también importantes que tenemos es el tema de obviamente los incumplimientos que se han tenido por parte del gobierno con las representaciones o con las masas que se ven representadas por líderes. ¿Con esto qué quiero decir? Encontramos muchas dificultades en la sociedad colombiana. El desempleo, claramente estamos pasando por una situación pandémica que de alguna manera ha logrado que la economía obviamente disminuya y que muchos de los realmente involucrados en esta situación pues se vean afectados. Pero no hemos encontrado en el gobierno, no hemos encontrado, digamos, en las diferentes posiciones políticas, una buena construcción de país.
Ahí está exactamente, pues lo dicho por Daniel Salazar, estudiante de la Universidad Autónoma. Natalia Yepes, directora ejecutiva de la Andy Caldas, pues también se refirió sobre pues ese punto que de alguna manera fue el florero de Llorente de todo esto, la reforma tributaria y lo que los empresarios están dispuestos a hacer.
Bueno, pues nosotros desde la ANDI, no sé si han visto, llevamos ya un tiempo, y esto lo está liderando directamente el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, haciendo unas solicitudes muy específicas al gobierno nacional sobre la reforma tributaria. De hecho, se le pasó y se le presentó un documento diferente, pues con unas propuestas en donde se solicitaba, y esto se hizo en consenso con los afiliados al gremio, en donde se pedía que, se le decía al gobierno, lo que queremos es que las empresas asuman esta carga y para tratar de desgravar a las personas. Eso pues nosotros hicimos esas propuestas, eso se trató de conversar. La propuesta la tiene el gobierno, la sigue teniendo, y ustedes pues no sé si vieron, después de que el presidente retiró el proyecto de reforma el domingo, otra vez salió la ANDI haciendo su propuesta y nosotros vamos a seguir insistiendo en ello. Hay algo muy importante que mencionan ustedes y que pues es como, digamos, lo que nosotros vemos en términos de desempleo. Ustedes están conscientes, y creo que todos lo estamos, de las dificultades que trajo la pandemia.
Bueno, ahí está exactamente lo que pues Natalia Yepes hablaba justo sobre el compromiso que los empresarios pueden asumir justamente para resolver aquello que comenzó todo esto, la fallida reforma tributaria. Y también tenemos desde luego las palabras de Ricardo Gómez Giraldo, rector de la Universidad Autónoma de Colombia, pero que también fue rector de la Universidad de Caldas, que fue gobernador también, desde luego, de este departamento, hablando precisamente de lo que él considera los puntos fundamentales en los cuales, pues, desde luego, debe estar la atención.
Uno, una invitación a mucha serenidad de los actores públicos del movimiento y de las autoridades y de todos los ciudadanos que hoy tenemos el poder de escribir cualquier cosa por una red social e incendiar o calmar algo las cosas. Segundo, una invitación al diálogo. Tercero, entender que esto debe ser para fortalecer la institucionalidad, no para minarla como en este momento pareciera que está sucediendo, y también una invitación a que exista mucha humildad de todo el mundo. Por otro lado, pues mi rechazo a los homicidios de todos los que han estado en la marcha y siguieron 22, 23, hasta Lucas Villas de pronto más, y un rechazo total a la violencia, o sea, a la violencia exagerada de la policía cuando la ha habido, pero también no a los marchantes diurnos, que en general han sido pacíficos, pero a esas marchas que después de las 5 acaban vandalizando peajes al unísono, bancos por otro lado, desabasteciéndonos. Yo invito a la reflexión. Natalia hablaba desde el punto de vista de los empresarios y los empleos, y yo les digo, quienes de alguna manera tenemos pequeña propiedad en pymes, estamos re asustados, estamos que cerramos nuestras empresas o por lo menos pedimos permiso para suspender los contratos de trabajo porque pues no hay a quien venderle, y eso es una responsabilidad donde también ustedes jóvenes tienen que empezar a hacer el protagonismo. Está muy bien que hayan tumbado una reforma tributaria que tenía sus errores, bienvenida a esa actitud de la Constitución del 91, ustedes son hijos de esa Constitución que entregó derechos y enseñó a pedir los derechos.
Así es, efectivamente. Pues bueno, ahí está Marta Lucía y Fernando, pues una charla bastante interesante y creo que con mensajes muy constructivos. Marta Lucía.
Sí, Luis Francisco, hubiese sido importante también escuchar la participación de algunos estudiantes de la de universidades públicas, porque creo que ahí pues como el discurso quizá puede ser diferente, todos apuntan a cosas parecidas, pero hubiese sido importante tener como esa otra voz. Sin embargo, aquí se habla, lo decía yo ahorita, pues como que hay unos acuerdos, hay unos puntos básicos en los que todos estamos coincidiendo. Creo que de todos los sectores a quien se le pregunte, pues es el querer común de esas garantía de derechos, de esas ese apoyo a ciertos aspectos educativos. Aquí lo que viene ya, pues lo hemos dicho como por distintas vías, y es que el gobierno nacional de verdad escuche y sobre todo acate el tema de la parte económica. Ya lo están diciendo los empresarios, pues hay una salida con unos aportes que podrían entrar a hacer a pesar de la situación crítica, que golpearía muchísimo menos al resto de sectores sociales. Ese sería pues un punto de salida bien interesante, sin necesidad de incrementar impuestos a nadie, y ya lo otro se seguirá construyendo y dialogando, pero creo que las acciones, todo lo que se vaya a hacer debe ser ya. O sea, esto no es de darle más largas, el gobierno nacional debe reaccionar y convocar a todas estas personas, los promotores del paro, inmediatamente para que inicien esa negociación esa negociación que se necesita.
Así es, efectivamente, Marta Lucía. Lastimosamente ayer, con respecto a lo que comentabas al principio, teníamos prevista la participación de Laura Alzate, la representante de los estudiantes en el Consejo Superior de la Universidad de Caldas, pero ella pues se comunicó un poco después y me manifestó que infortunadamente la había tomado el aguacero, la tormenta, que realmente es ahora, fue bastante complicada, en un lugar donde no pudo desplazarse y tener acceso precisamente a, digamos, el internet y hacer la conexión. Estaremos invitándola en estos días, precisamente, para que ella también nos dé su punto de vista. Fernando.
Sí, no, muy importante esa claridad, Luis Francisco. Es una lástima que no se hubiera tenido la voz, pero yo creo que seguro no va muy lejos de lo que piensan los demás. Esto es una oportunidad de encontrar puntos comunes en la diferencia, que ese es el gran valor que tiene la democracia, y a veces no se lo damos, Luis Francisco. A veces jugamos demasiado con este sistema que sigue siendo un sistema imperfecto, pero el menos imperfecto de todos los sistemas, como bien lo dijo Churchill, y yo creo que jugar con la democracia, hombre, puede costar Venezuelas, Ecuadores como los de Correa, Nicaragua, ¿sí? No hablemos de Cuba, por Dios, o de Rusia. Entonces, respetemos las reglas de la democracia, rescatemos la institucionalidad, Luis Francisco. La institucionalidad está por encima de las personas que ocupan las instituciones. Y es un mensaje que como que a veces se pierde en medio de estos conflictos. Porque si no se reconoce institucionalidad, entonces el lío es que lo que nos queda es la anarquía. Y ya sabemos a dónde lleva la anarquía. Entonces, lo mejor es encontrar los puntos en los que nos podemos poner de acuerdo. Si no nos podemos poner de acuerdo, pues sigamos conversando hasta que alguna de las partes pues pueda convencer a la otra o no. Pero en medio de esas conversaciones seguro vamos a encontrar ese camino por el bien común, que es el que seguro todos intentamos. Lo que pasa es que por vías distintas. Ojalá no sean las vías de hecho.
Así es, efectivamente, Fernando. Y a propósito de lo que usted menciona de jugar con la democracia, no sé... si será jugar con la democracia también, pues esto a lo que se refiere la representante Juanita Gobertus del Partido Verde, que ayer, muy, muy triste, decía lo siguiente.
Tristemente, el Congreso de la República, aunque dice estar preocupado, aunque en el discurso señala que claro que tenemos que hacer las reformas, hoy la plenaria de la Cámara aprueba una proposición muy valiosa para escuchar durante una semana distintos sectores sociales, pero en cambio no está dispuesta a aprobar una proposición que buscaba priorizar en el orden del día de las comisiones de plenaria aquellos proyectos que buscan reducir los privilegios del Congreso y atender de manera directa la crisis social y económica que vivimos. Es una muestra más de esa falta de autocrítica, de que aunque el país esté incendiado, salimos todos muy rápidos a decir que es una crisis, que tenemos que pensar en soluciones, pero que cuando se trata de ser autocrítico y nosotros pensar en la reducción del salario de los congresistas, en limitar el número de periodos que estamos en el Congreso, en reducir privilegios como camionetas, como escoltas, cuando no hay un riesgo de seguridad real, hasta ahí nos llega la capacidad de buscar soluciones. Es una pérdida muy triste porque había una oportunidad grande de dar un ejemplo desde el Congreso.
Bueno, ahí queda pues para la reflexión. Vamos a una pausa y ya volvemos.
Los sábados acompañamos el despertar campesino en el Triángulo del Café. Escuche El Campo en la Radio este sábado desde Manizales a las 6 de la mañana en 1000 AM y 92.7 FM. Somos Radio Nacional de Colombia.
80 años.
Encuéntrenos siempre en podcast. Escúchenos en Deezer buscando La Patria Radio. El informativo del mediodía de La Patria Radio.
Bueno, tenemos en este momento comunicación con Milena Franco, una abogada, pero también con espíritu artesanal de Aguadas, municipio del departamento de Caldas, municipio pues bastante importante precisamente por su cultura, por todo lo que nos aporta como pueblo patrimonio, y entre ellos, pues bueno, que cuando uno habla de Aguadas, pues ¿en qué piensa? Piensa pues en los sombreros, ¿no? Piensa, bueno, además de pensar en otras cosas más, pero todas positivas, piensa en los sombreros. Milena, muy buenos días.
Muy buenos días, Francisco, ¿cómo está? Muy bien, pues la verdad, nosotros en Aguadas nos caracterizamos por ese símbolo nacional y también internacional que es el sombrero aguadeño, y pues qué mejor que estos medios para recordar que es un elemento de denominación de origen y que pues somos muy orgullosos de poder ser nosotros un elemento y un municipio que estamos en pro de exaltar también el trabajo de esas comunidades artesanales que están detrás de este símbolo nacional.
Muy bien, Milena, bueno, y este fin de semana, pues de hecho, desde este viernes y durante el fin de semana se estará realizando la primera feria bioartesanal.
Como personas del mismo municipio e identificarnos como personas que nos pueden servir en estas situaciones actuales de escasez de alimentos, de algunos productos que no van a llegar al municipio, identificar quiénes somos productores locales y podernos apoyar entre nosotros mismos y aprender también de los artesanos, que muchas veces nosotros en el mismo municipio no sabemos de principio a fin esta tradición de la tejeduría.
Muy bien, Milena. Ahora, aclaremos un asunto, y es que esta es una feria pues virtual, ¿no? Precisamente es echando mano de estas herramientas tecnológicas, pero que pues vinculándolas con los artesanos que de alguna manera, pues digamos, de tecnología no mucho, pero ya se están moviendo allí, ¿no?
Es una fusión de saberes y de conocimientos. Vamos a intentar hacer el espacio constante de circulación para que obviamente cumplamos con todos los requisitos de bioseguridad, y lo que pretendemos es también no dejar de hacer las cosas que impacten positivamente pese a todo lo que está sucediendo, ¿cierto? Esto es un espacio para que podamos aprender de estas mujeres que toda la vida se han apasionado del tejido y que a veces, digamos, con esta situación ya se les están acumulando sus sombreros porque pues no es un producto de primera necesidad. Entonces, mirar de qué otra manera podemos conocerlas, si tienen cultivo de moras, comprarles moras, si son cafeteras, entonces mirar cómo empezar a buscar una forma de comercializar su café de una manera más independiente, o si manejan cultivos de plátano, de aguacate, que esas familias o esas comunidades artesanas tengan alternativas diferentes y que nosotros con la juventud, con lo digital, podamos mostrarlo de una manera más amena y acercarlo a pues otros lugares que quizás, aunque lejos, quieran conocer un poco de lo que se hace y que quieran apoyar.
Desde luego, muy bien. Ahora, si yo estoy en Aguadas hoy, si hoy voy a Aguadas o este fin de semana, ¿yo qué puedo encontrar? ¿Qué es lo que voy a ver? ¿Qué es lo que voy a observar?
Bueno, pues nosotros lo que pretendemos es exaltar como esos elementos tradicionales del pueblo, que es el pasillo colombiano. Entonces la idea es tener como figuras representativas o un espacio en donde puedan también apreciar una pareja, ¿cierto?, haciendo el baile representativo del municipio, o fotografías, porque tenemos exhibición de fotografías de estos bailes típicos, de la gastronomía. Tenemos también algo muy importante que es el pionono, entonces vamos a tener como la explicación de por qué es importante para nosotros el pionono como elemento distintivo del municipio, y obviamente las tejedoras, como también esa mujer que es constante, trabajadora, humilde, sencilla, discreta, pero que también a veces no encuentra el espacio adecuado para que se pueda exaltar lo que es ella. Entonces, encontrar ya estos lugares como ferias o vitrinas empresariales, pues pueden ellas ya tener un poco más de confianza. También pues en el parque estamos ya adornados de unas araucarias muy grandes, de todo lo que son los la arquitectura colonial está muy marcada en el parque. tenemos a una menos de 20 minutos, un mirador que se llama Monserrate, donde se pueden apreciar bastantes municipios de los alrededores. Y bueno, pues en realidad hay mucha tradición que se respira en todo el municipio. Muy cerca también se encuentra una cueva indígena, el Pueblito Viejo, que es una representación del Pueblito Paisa, donde también se busca como mirar esos elementos cerquita que era la iglesia, pues como que la farmacia, como todo junto, muy bien constituido para representar como esas tradiciones de los pueblos que se conservan por el eje cafetero.
Muy bien, Milena. Y también observo que va a haber una invitada especial que va a hablar sobre emprendimiento social, justamente. Cuéntanos.
Bueno, pues es nada menos que Lady Zúñiga. Lady García Zúñiga es una de las 50 mujeres más influyentes de la región, representando a Risaralda, y ella pues es la gestora y la que impulsa el movimiento de mujeres que viajan y emprenden, y qué mejor que ella para que nos dé inspiración para los aguadeños en querer encaminar también como ese mundo del emprendimiento con enfoque social, consciente, ecológico, que es como una de las filosofías que ella inculca mucho a la hora de emprender, iniciar este camino del emprendimiento, que igual no es fácil, es muy complicado manejar el propio tiempo, pues a veces no se tiene todas las herramientas en el momento, el voz a voz, ¿cierto? Muchas cosas que quizás ella ya con la experiencia y con sus vivencias nos pueden ayudar mucho. Entonces ella va a dar una charla para que nosotros aprovechemos preguntar o despejar inquietudes o recomendaciones y consejos que quizás ella desde su punto de vista nos puede también ayudar.
Bueno, y por último, si yo no estoy en Aguadas, si entonces estoy en Manizales o estoy en Bogotá o en cualquier otro lugar del mundo, ¿yo cómo puedo precisamente saber de lo que está ocurriendo este fin de semana en Aguadas?
Bueno, pues ahora con esta era digital y el reto es que la feria se dé en vivo simultáneamente cuando pues los emprendimientos se encuentren y las tejedoras también. Hoy nada menos estuvimos haciendo una jornada haciendo la invitación al barrio del Alto de la Virgen, donde se viven una gran parte de tejedoras y ripeadores. Aprovechamos la hora de la compra de la paja, donde todas se acumulan, se forman como con el pretexto de también saber los precios de la paja y las compran. Entonces vamos a tenerlas ahí y la idea es como ofertar y que conectemos la artesana con el comprador directamente en vivo por Instagram, por Facebook, para que la gente que pues no pudo venir por esta situación actual pues pueda también estar en vivo, en directo, preguntando o si tiene el interés de adquirir algún sombrero, alguna artesanía o algún producto que estemos mostrando en la feria, también sea una plataforma ya con una amplitud más global, más amplia, para dar a conocer los proyectos de los emprendedores que también están impactando a la comunidad de tejedoras con su tiempo, con sus productos, con su profesión, y que las tejedoras también tengan más cercanía y más facilidad desde estos medios para poder vender sus productos o darse a conocer a futuro para posibles ofertas que se den.
Hablemos de libros.
Don Luis Francisco.
Muy bien, don Fernando. Sí, señor. Comience usted desde aquí, segundo bálsamo del día.
Pues de eso se trata, señor. Pues nada mejor para este momento en el que está el país como tan cargado de emociones que la poesía, ¿oyó? A ver si le arranco con este. Aquí está. Lo dice Fukuyama, la historia se acabó, ya no hay remedio. Se consumió la llama y ha empezado el asedio de la vana esperanza por el tedio. Hegel lo anunció antes y lo predijo Marx, cuando valía. Y hubo otros hierofantes, cada uno en su día, que auguraron el fin de la utopía. En tiempos de cordura oficial, ordenada, preferente, no cabrá la aventura, ya que juiciosamente no alentará quimeras el presente. Hemos llegado al techo de lo posible, no hay otra salida, la suma de lo hecho calmará la medida de aquello que esperamos de la vida. La historia habrá acabado, será el fin de su paso vagabundo, quedará letargado e inmóvil este mundo, o será que empezó el tomo segundo? Señor, nada más y nada
menos
que
don Mario Benedetti. De declamador, don Fernando, muy bien.
Sí, esas murieron una vez que se me olvidó el poema en mitad del escenario en la escuela, señor. Pero mientras tanto, cuando se puede leer, es una maravilla. Es don Mario Benedetti, señor, que se acaba de editar una antología de Mario Benedetti, pero escogida por un fenómeno, señor, también de la poesía y el canto, que es don Joan Manuel Serrat, ¿oyó? Entonces, él distribuye en tres grupos, digamos, grandes, la poesía a través de los años de Benedetti, advierte, es mi antología y son mis poemas. Ahí vamos a encontrar poemas famosísimos como Táctica y Estrategia, o ese que repetimos tanto y que no le damos el crédito a Benedetti, ¿no? El pesimista es un optimista bien informado, bueno, y tantos otros. Y esa introducción que hace Serrat a Benedetti, que murió hace 2 años cuando cumplía 100, vale la pena que se busque y se lea muchísimo más. Benedetti habla muchísimo del amor, habla muchísimo del dolor por el exilio, por perder la patria, ¿sí? Y también habla de las cosas cotidianas, y eso es lo bonito que tiene la poesía. Él también escribió teatro y escribió otras cosas, pero en la poesía, algunos lo critican porque escribió de todo y escribió mucho, pero precisamente cuando un personaje ha demostrado la valía que tiene, es muy fácil también encontrar muy buenos versos en lo que hace.
Sí, señor, gran poeta, indiscutiblemente. Muy bien, don Fernando, muchas gracias por ese oasis de poesía. Vamos ahora con la sección que más le gusta a Marta Lucía.
Supimos que...
Bueno, Martica, ¿qué tiene para hoy?
Bueno, Luis Francisco, tengo dos daticos. Resulta que el alcalde de Manizales creó una comisión, un comité de convivencia, que son funcionarios públicos y hasta miembros del gabinete municipal que están cumpliendo veeduría en las manifestaciones. Ellos salen a las calles y están chequeando que no se salga esto de contexto. Lo que ha sido respaldado y ha sido aplaudido por todas las organizaciones de derechos humanos, pero en el sector político pues no ha sido como tan bien visto. Se dice que es un riesgo que se está sacando a estas personas en medio de las manifestaciones. Esto por un lado. Y lo otro es que también se supo la Asamblea de Caldas realizó esta semana una sesión escuchando también a parte de los manifestantes y pues como las razones del paro. Ahí se conoció que al parecer hay una amenaza en contra del alcalde de Villa María, Andrés Felipe Aristizábal Parra, que pues están las autoridades investigando. Ojalá pues que esto no llegue a mayores y se respete la vida del alcalde como primera autoridad de Villa María.
Sí, señor. Así, señora, exactamente. La vida. Hay que respetarla en todo momento, don Fernando.
Oiga, señor, le cuento que De Anserma, expersonero además de este municipio, Daniel Gregorio Márquez Delgado, es el nuevo procurador regional de Caldas, posesionado pues por doña Margarita Cabello esta semana. Un abogado de 32 años con maestría en Derecho Público. Bueno, interesante pues que ya, se le dé la oportunidad a las personas de los municipios.
Ya son dos caldenses allá, ¿no? Porque también está el doctor Ortega.
Sí, señor. El procurador delegado, este ya es el procurador regional de Caldas. Tengo entendido que liberal Marta, pero usted es la que me puede confirmar ese dato, que sabe más de esas cosas. Yo solo veo aquí el acta, y en el acta, como en este país no me puede decir de política, en lo que se ve, sino en lo que se cuenta, no aparece en el acta.
Pues muy bien.